Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Tiempo para el deporte en directo, COPE Málaga hasta las 4. Aquí estamos, puntuales a la cita. Les habla Javier Bautista. Deporte en directo, como digo, una hora por delante para llevarte allí a donde te encuentres. La última hora del deporte malagueño. Ya está el Málaga de pretemporada. Esta mañana ha sido el primer día, el día en el que los jugadores empiezan a saludarse, a conocerse. El entrenador los va conociendo en persona. Es el día de las pruebas médicas. Ahora también pruebas de antígenos y de PCR para ver si hay o no infectado por el coronavirus. Y mañana, día 2, y será el primero de trabajo. Será a las 9 de la mañana en el anexo de la Rosaleda. A todo esto también todavía con el fuego de ayer, de la comparecencia de Blue Bay, del administrador, del alcalde, de Manolo Gaspar, en fin. Fue un día ajetreado y todavía hay secuelas de aquel día, ¿no? En Málaga ya tenemos, por cierto, a la selección absoluta de baloncesto. Escariolo, Gasol y compañía y Brizuela están en Málaga para preparar el partido de mañana frente a Francia, valedero para, sobre todo, la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hay mucho más que comentar, pero ya saben que estamos en directo en la radio del deporte de Málaga, así que ahora lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es indudablemente ir con los titulares del día de este miércoles 7 de julio a la sazón San Fermín. Qué pena que ayer la selección española no pudiera pasar a la final de la Eurocopa. Empezamos. Esta mañana me decía un aficionado que comparaba un poco el momento de la selección con el del Málaga, y es verdad, son equipos jóvenes que se están haciendo, que están en un periodo de transición, y yo creo que hay un buen Málaga por delante, ¿verdad? Hay un buen equipo, hay una muy buena base, sobre todo en lo organizativo. Ya no está el Málaga como antes, ¿verdad? Aunque el jeque ha salido de la cueva para escribir en Twitter tonterías, ¿por qué no decirlo de esa manera? Pero tampoco hay que hacer mucho caso al que todavía sigue siendo el máximo accionista. Luego hablaremos de ello, porque esta mañana, como digo, el Málaga ha empezado a las pruebas médicas, a comenzar la pretemporada. Son 30 jugadores en el que llama la atención el dorsal número 18 para Ramón y el dorsal número 20 para Ismael Casas. Los dos, junto con Icham, son jugadores de pleno derecho de la primera plantilla del Málaga. Con Juan hemos hablado y hablaba de lo ilusionante que es la pretemporada.
Sí, sí, como siempre las pretemporadas pues son ilusionantes. Todavía no se sabe, bueno, cómo va ahí un poco el entrenamiento, un poco como la novedad. Y si es verdad, pues que tengo muchas ganas ya de empezar a entrenar, como he dicho antes, de volver al terreno de juego y de empezar ya los partidos y la temporada, que lo afrontamos con la mayor ilusión posible.
Hay que contar que son Dari Barrio, Lombán, Juan de Iván Calero, Ismael, Javi Jiménez, Luis Muñoz, Josabet, Escachi, Sabarría, Paulino, Ichan, Jairo, Ramón y Benquemasa. A todo esto se van subiendo gente del filial y también los del primer equipo, porque ya está el cuadro técnico al completo con José Alberto López, con el doctor Pérez Fría. Hemos hablado de cómo es este primer día de pruebas físicas.
30 jugadores son los que estaban citados, más el cuerpo técnico. Lo primero que hemos realizado ha sido un test de antígeno a todo el mundo, ¿eh?, para descartar que tuviésemos algún positivo. Después hemos hecho su analítica de sangre y orina. El siguiente paso ha sido hacer un electro y un ecocardiograma también a todos los jugadores. Y después ya hemos pasado lo que es la cineandoprometría, es decir, ver cómo han venido en cuanto a peso y pliegues grasos, una revisión podológica y al final una revisión funcional por los fisios.
Eso era lo que contaba el doctor Pérez Frías esta mañana, y es que el Málaga tiene una joya. Tener habitas allí mismo, en el mismo estadio, pues todos los reconocimientos médicos allí mismo. Y allí se entrena, y allí se come, allí se desayuna, y allí se trabaja, y allí se confecciona. Y allí está la cueva, en el estadio de la Rosaleda. Porque sí, Manolo Gaspar sabe lo que quiere. Va a tener que esperar, porque lo que quiere hay que cocerlo a fuego lento. Están tratando ahí de firmar un central bueno, a un mediocampista de banda y a dos delanteros. Esto va a ir con tranquilidad, ¿eh? Manolo Gaspar hablaba de sabe lo que tiene.
Lo tenemos, sabemos que son difíciles muchas de las operaciones que se pueden llegar a dar, pero bueno, ahí estamos posicionados, haciendo nuestro trabajo, nuestro pico y pala, y ahí estamos, posicionándonos en el mercado. Es verdad que son muchas de ellas operaciones muy difíciles, pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las diferentes situaciones, las opciones A, B y las que pueden llegar a venir.
Bueno, ojalá vengan las A, si son las A son muy buenas para el Málaga, pero por ahora piano, más vale esperar y que el Málaga haga su trabajo. Por cierto, en cuanto al límite salarial, confirmamos que el Málaga va a tener esos 6 millones aproximadamente en total, que hablaba ya el lunes aquí en la COPE Roberto Bayón, y que ayer confirmaba precisamente el administrador judicial, que más o menos para la plantilla habrá unos 4, 4.5.
El límite salarial, todo ayuda, todo suma, y aumentará, va a subir bastante. 3,2 no vamos a estar, hombre, vamos a meter presión. Si el año pasado con 2,1 estuvimos en el puesto 12, pues con otro límite superior, 4, 4.5, habrá que exigir, ¿no? Lo digo un poco en tono de broma, el playoff, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ilusionarnos un poco todos.
Bueno, se va a ilusionar y pronto se va a conocer los precios de la campaña de abonos. Lo que sí se ha conocido ya, y cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, es el grupo C en el que queda encuadrado el Unicaja de Málaga. A priori complicado, ¿eh? A priori no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien, porque se enfrentará al ruso Nizhny-Novgorod, al francés del Dijon y al griego Labrio. Dos subcampeones y un viejo conocido de Eurocup y de Euroliga serán los que se enfrenten al Unicaja de Málaga, que ha quedado esta mañana encuadrado en el sorteo de la Basketball Champions League. Escuchen a Fotis Kasikaris, al entrenador griego, hablando, valorando este grupo.
Lo que puedo decir sobre el grupo que nos ha tocado, es un grupo, no va a ser fácil, es un grupo complicado, pero en primera fase regular hablamos de un equipo como Nizhny, que siempre es uno de los equipos que compiten en BTB, también en la competición de BCL, ha jugado en Euroliga en el pasado, o Dijon, que era el finalista de la Liga Francesa, o el Labrio, el griego, que ha hecho una temporada, una sorpresa, jugando la final contra Panathinaikos la temporada pasada.
Bueno, eso era lo que comentaba Fotis Kasikaris en el día de hoy en su retiro griego de vacaciones, donde ha podido hablar y sobre todo valorar el grupo en el que le ha tocado, en suerte o en desgracia, no sabemos, el Unicaja de Málaga. En principio debe ser primero de grupo, pero el baloncesto es como es. Y por cierto, del baloncesto tenemos que seguir hablándoles, porque ya está en Málaga Gasol y compañía, ya está la selección absoluta de baloncesto a las órdenes, un viejo conocido, Sergio Escariolo, que nada más llegar a Málaga ha dicho que ve al Carpena poco cambiado.
No hay grandes reformas, ¿no? Creo que está muy bien el pabellón. Lamentablemente habrá mucho azul en la grada, ¿no? El aforo será limitado, pero esperemos que, y contamos con que los que estén se hagan oír y puedan disfrutar, sobre todo, de una de las últimas citas, ¿no?, de este equipo, tal y como, digamos, históricamente un poco se ha concebido.
Eso era lo que contaba Sergio Escariolo. Y a ver si se pasa o no el corte por parte de Darío Brizuela. El jugador del Unicaja de Málaga, el jugador franquicia, uno de los jugones del conjunto verde, es seleccionado por Escariolo. Y hablaba del trato que tiene el propio jugador, el propio Darío Brizuela, con el seleccionador absoluto. Escúchenlo.
No, las conversaciones que he tenido con él han sido normales, no ha sido nada en particular. Al fin y al cabo, aquí tiene gente con la que tiene una relación mucho más larga y respeto eso, tampoco es un pesado. Sí, me encantaría preguntar muchas cosas, pero entiendo que es una persona muy ocupada, pero la relación que tengo con él es muy buena, es muy amable. Hemos hablado de muy pocas cosas, la verdad me parece un tío muy interesante.
Bueno, pues ya saben que el partido será mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Y hoy a las 7 de la tarde al árbitro Daniel Ierrezuelo, árbitro malagueño internacional de baloncesto, en la explanada delantera del Carpena, a las 7 de la tarde le van a inaugurar la estrella del deporte para el árbitro malagueño. Y por cierto, una última noticia, bastante importante también, en el balonmano femenino, porque Paula García, la jugadora del Málaga Costa del Sol, ha renovado y ha hablado de esa renovación.
Sí, la verdad que ha sido una temporada inolvidable. Desde el principio, ya consiguiendo el título, marcó un poco, ¿no?, el camino y nada, muy, muy contenta y feliz, ¿no?, por todo lo que hemos conseguido esta temporada.
Bueno, pues eso es lo que cuenta la jugadora Paula García. Hay muchas más noticias hasta las 4. Aquí manda la información deportiva en la cadena COPE de Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¡Aleluya! Este año...
Una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Venga a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Vamos con más, vamos con la pregunta que hemos hecho hoy en las redes sociales de la cadena COPE de Málaga. El Unicaja de Málaga ha quedado encuadrado, como saben, en el grupo C. Ya conoce sus rivales de la nueva competición donde va a jugar, en la Basketball Champions League. Y nosotros estamos preguntando qué te parece esos rivales. Dice FJ Galván, cuando consejeros que no llevan ni 24 horas en el club toman una decisión unilateral para los próximos 3 años en función de objetivos económicos por encima de objetivos deportivos, hay poco que analizar en cuanto a los rivales. Estamos por dinero. Caín 83 dice, rivales a nuestro nivel. Ahora dice por aquí, vamos a ver si comentáis que esta competición era de mediocres. No me vale que ahora se diga que es un grupo complicado. Andersen, Ciudad de Melilla y Gamarra. Cualquier grupo es complicado para el 11º clasificado de la Liga ACB. Bueno, la verdad que la gente está todavía que trina con el Unicaja de Málaga. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece el grupo donde ha quedado encuadrado el Unicaja de Málaga?
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, seguimos en directo. Por cierto, que hoy vamos a hablar de la despedida de ayer de Adam Baziski. Tremenda despedida de ayer en el Palacio de Deportes José María Martín Carpera, que tuvo lugar en la tarde de ayer, del alero polaco Adam Baziski, que deja Málaga después de cinco años. Vamos con más. Ahora lo que nos preocupa y lo que nos ocupa también es recordarte esto. Porque los amigos del asado de Iñaki quieren recordarte que ya está la semana del buey. El buey este verano en Asador Iñaki lo tiene de todos los colores, porque el buey está en todas sus modalidades. Por ejemplo, el buey super premium, el buey rubia gallega, buey de miñota, buey de tudanco cántabro, está el buey de cebón de pastuenca, el buey de cebón de Finlandia, el buey banjú, eso lo he comido yo ayer y es espectacular, el de Kobe con certificado de prefectura de Hyogo. La jornada del buey en Asador Iñaki, ya sabes, es la mejor variedad con certificado de calidad. Asador Iñaki es tu asador del norte, pues en el sur. Reservas en el 952 31 22 65 o en el asadoriñakimálaga.com. Bueno, vamos con la última hora del Málaga. Hay mucho que contar del equipo malaguista. Bueno, como parecía escrito, pues ya está la suerte echada. El Málaga esta mañana ha estado en la Rosaleda, jugadores, cuerpo técnico, 30 jugadores del primer equipo y del equipo filial y juvenil, y luego todo el cuadro técnico. Han pasado las revisiones médicas y han estado todos a las órdenes del doctor Pérez Fría. Hay que recordar que son Dani Barrio como portero, Lombán Juan de Iván Calero Ismael, Javi Jiménez, Luis Muñoz, Jozabed, Escasi, Benquemasa, Ramón, Jairo y Chan, Paulino y Chavarría. Estos son los jugadores del primer equipo. Destaca Ramón, Ismael e Icham, los tres ya con ficha del primer equipo. Las fichas no profesionales, Miguel de la Osa, Gonzalo, Murillo, Mati, Musa, Andrés, Ale Benítez, Quintana, Cristo, La Rubia, Aitán, Kevin, Julio, Loren y Roberto. Estos son los que van a estar en la pretemporada. Caras nuevas, las de Javi Jiménez, que ayer fue presentado, y la de Pau Paulino. Vamos a ver si el bueno de Rumba le canta el del día de la presentación. Mañana será el primer día de trabajo. Mañana en el anexo A, en el anexo de la Rosaleda, ahí estará José Alberto López, el técnico asturiano, que va a vivir su primera temporada en el Málaga. Ha firmado por dos y nos tenemos que encomendar a José Alberto López. No queda otra. Sustituye a Sergio Pellecer. Atrás queda las dos temporadas de Pellecer en el cargo, salvando al equipo, y ahora José Alberto López, con más dinero, con más estabilidad, con sin límite de fichas y con un mercado un poquito mejor que el que ha tenido el Málaga en estos últimos años, va a intentar al Málaga pues no dejarlo en mitad de la tabla, por lo menos mirar un poquito más hacia arriba, no ya como ha apuntado el administrador que quiere el playoff. Yo creo que lo primero es la permanencia y a partir de ahí tirar hacia arriba. Esta mañana el propio doctor del Málaga hablaba precisamente de cómo ha ido pues esas pruebas, ¿no? Evidentemente son pruebas médicas que ahora se tienen que adecuar al protocolo COVID. Lo que antes era una prueba física normal, ahora hay que añadirle pues los antígenos y los test PCR. Y para ello la Rosaleda está súper mega equipada.
Yo creo que hay muy pocos clubs que tengan en su propio estadio, como tenemos nosotros, la clínica Vitas, que bueno, ahí prácticamente tenemos de todo en cuanto analíticas o cuestiones de pruebas diagnósticas, o es decir, en ese aspecto la verdad que sí somos afortunados.
Bueno, pues eso era lo que decía Pérez Fría y es verdad, ya les digo, la Rosaleda va a entrenar en Málaga, aunque se va a ejercitar gran parte de la pretemporada en la zona de el campo de la Federación, pero es verdad que va a hacer gran parte de los entrenamientos entre la Rosaleda y el anexo. Y claro, ahí tienen todo, gimnasio, está todos los vestuarios, está la zona médica. Yo creo que goza ahora mismo el Málaga de unas instalaciones muy, muy, muy buenas. Vamos con más, porque Pérez Fría hablaba de que sí, las pruebas ya han terminado y ya mañana empieza a rodar el balón.
En cuanto a la cuestión de las pruebas médicas están listas, ahora una cosa distinta ya es los preparadores físicos, que sí hagan ya ellos sus propios test para ver un poco cómo han venido los jugadores a nivel físico. En cuanto a pruebas médicas, ahora mismo ya hemos terminado.
Pruebas médicas terminadas, las pruebas físicas también, y a partir de mañana, como digo, el balón será el protagonista y el balón será el que decida quién juega y quién no juega. Evidentemente, todos pendientes también de José Alberto López, que Juan de precisamente hablaba hoy de la toma de contacto que ha tenido con el técnico asturiano.
Lo he visto esta mañana, ya le he saludado y seguramente pues mañana ya nos hablará a todos, y bueno, con muchas ganas de aprender de él, y seguro que hace un gran trabajo con todo el equipo y muy contento por tenerlo aquí.
Era lo que contaba Juan de que, por cierto, ayer la sensación que nos quedó a todos después del partido de España es que, bueno, te ha eliminado Italia en las semifinales, hemos jugado tres prórrogas, nos vamos sin perder un partido, pero que hay un germen muy bueno de unión y de calidad para el futuro. Pues lo mismo le pasa al Málaga. Ha creado un germen competitivo y de juventud muy bueno en los últimos años, que muchos de ellos ya han roto, como es el caso de Juan de, que yo creo que ahora mismo es titularísimo en el Málaga, junto con Luis Muñoz, por ejemplo, y otro de los que aparecen como Ismael Casa, Ramón y compañía, que son los que en un futuro van a ser también jugadores vitales en el primer equipo. Y eso es lo que destaca Juan de.
Exacto. Bueno, el año pasado se vio que el equipo iba a una, estaba muy unido el grupo, y este año no va a ser menos. Yo espero que sea igual o incluso mejor que la campaña anterior, así que en ese aspecto muy contento por el grupo, porque tanto veteranos como jóvenes tenemos muchas ganas y hay una unión muy fuerte entre
Esto
todos.
Esto era lo que contaba Juan B. Recuerden, Ramón e Ismael Casas con fichas del primer equipo, Ichan también, pero con un asterisco, porque con Ichan hay que ver cómo evoluciona, primero de su lesión, cómo está, y luego a ver qué tipo de pretemporada hace y a ver qué elige el Málaga, porque le queda solo esta temporada de contrato. A lo mejor esta temporada juega cedido en otro equipo o a lo mejor rescinde. No sabemos qué va a pasar con Ichan. Pongámosle el asterisco, pero en principio cuenta como ficha profesional porque ya no puede tener ficha del equipo filial. Con Juan de hablábamos de los nuevos compañeros. Las dos únicas caras nuevas es la de Javi Jiménez y la de Paulino. Apunten un central, un hombre banda y dos delanteros. Solo que le tiene que llegar al Málaga al margen del portero. Pero lo está cociendo a fuego lento el Málaga en este aspecto.
Muy bien, sí, con Javi coincidí algún entrenamiento. Lo que pasa es que él pues me sacaba unos años y yo estaba en equipo de edad inferior. Y la verdad es que muy bien, con muchas ganas de que ayuden al equipo lo máximo posible. Seguro que bueno, lo dan todo y vienen con muchas ganas. Se ven muy buenos compañeros y muy buenos jugadores. Así que por mí contento de que haya mucha gente con esa gana y predisposición a ayudar.
Y es curioso que uno estaba de vacaciones y estaba deseando volver ya al trabajo, al olor del césped, ¿no? Estaba con ganas de volver, Juan.
Después de un mes, la verdad es que uno tiene muchas ganas de volver otra vez a la rutina, a ver a los compañeros, volver a oler a césped, a entrenar y jugar los partidos y muy contento por la vuelta.
Pues mañana día uno de trabajo ya con balón a sudar a las órdenes de José Alberto López muy temprano a las 9 de la mañana. Los jugadores están citados para empezar la pretemporada en principio en el anexo de la Rosaleda. Por cierto, tema camisetas que me pregunta mucha gente. El Málaga ya ha elegido su modelo de camiseta, su color de camiseta para la segunda y para la tercera, porque la primera ya saben que será blanqueazul. No sabemos nada del modelo, pero el modelo, al ser de catálogo, tampoco hay que ser muy lince. De los que lleven otros clubes Nike y lo presenten, pues más o menos nos tenemos que mirar por ahí. El Elche lleva Nike, el Sporting lleva Nike. Bueno, pues miremos lo que tiene, porque el Elche ha empezado ya a trabajar y la ropa de entrenamiento es la misma que la del Málaga, blanca y verde. Y la del Málaga será blanca y azul. Más o menos los modelos de los equipos de catálogo son todos los mismos. Bueno, pues el Málaga eligió el año pasado un modelo muy rompedor. El de este año es un poquito, me cuentan, que va a ser un poquito más básico y más ordenado que, por ejemplo, el arrollador que tuvo el del año pasado. Igual a lo mejor se repite con el color amarillo, no lo sabemos, pero por ahí puede estar también, por aquello de la cábala, en la plantilla del Málaga. Y sobre lo que tiene que venir, porque la gente también está ávida de fichajes. Tranquilidad. La pretemporada tiene que empezar. Los jugadores tienen que mostrarse. Y los entrenadores tienen que decidir. Y al margen de todo esto, hay un enorme problema económico en los clubes. Y jugadores con contratos caros. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí el Málaga le tiene la tostada pillada al resto de rivales. Es decir, tiene un año más de trabajo realizado. Ahora es cuando los equipos, los rivales, tienen que recortar presupuesto. Pero claro, los jugadores quieren cobrar su contrato. Y hay jugadores que el año pasado cobraban 400.000 euros y en una cesión le cuesta al Málaga 200.000 euros, por ejemplo. Vamos a ver qué club puede sostener esos contratos. Por eso el Málaga está expectante. No va a correr. Tiene una muy buena base. Le falta un puntero, un central, un hombre de banda y dos delanteros. Son cuatro caras nuevas que tienen que llegar, más las de Javi Jiménez y las de Paulino. Serían seis caras nuevas, más las jugadores que suben al primer equipo, como son los casos de Ramón y de Ismael Casas. Volvemos a ponerle el asterisco a Icha. Está muy cerca en negociaciones un central, está muy cerca en negociaciones un delantero, y vamos a ver ese hombre de banda. Hombre, todo el mundo suspira con Rasmani, pero volvemos a lo de siempre. Rasmani va a hacer la pretemporada, va a jugar el partido amistoso con el Almería. Nos vamos a meter prácticamente finales de julio, cuando Almería tenga que decidir qué pasa con Rasmani. Si se lo queda, o rescinde o le amplía, porque está en el último año de contrato. Lo mismo le pasa al Málaga con Luis Muñoz, pero en principio, por ahora, me cuentan que no va a haber caso Luis Muñoz en el Málaga, porque Manolo Gaspar ha hablado acerca del mercado, de cómo está el mercado.
Bueno, pues el mercado como estáis viendo, ¿no? Creo que hay 8 clubes todavía en segunda división que no han hecho ningún movimiento y eso quiere decir mucho. Nosotros, bueno, vamos con las ideas claras, sabemos qué hoja de ruta vamos a seguir y tenemos claro cuáles son las posiciones y los perfiles. A partir de ahí, seguro que estoy avanzando con cosas. Pues posiblemente esta semana podamos tener alguna noticia y poco más te puedo decir, pero sí que es verdad que anda todo muy parado y que va a ser un mercado en el que un poco menos de dos meses van a pasar muchísimas cosas con los ajustes de límites salariales en varios clubes, con pues como está la situación después de la pandemia. Nosotros ahí estamos tranquilos, tenemos las ideas claras, como te acabo de decir, y sin ningún problema. Estamos pacientes con lo que pueda pasar.
El Málaga ya había hecho un trabajo previo con Javi Jiménez y con Paulino y con otro jugador más, y ahora le queda ver la pretemporada y ver también las oportunidades de mercado, porque claro, los equipos de primera tienen que ajustarse. Esto es un acordeón, también afectará a la segunda. Pues dicho queda, 25 sobre las 3. Voy con un mínimo alto en el camino y voy a saludar a un amigo que deja el fútbol, dejó el fútbol y pasa a los banquillos. Y es muy conocido y, hombre, es historia del Málaga.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, va a ser el entrenador del San Pedro de la Preferente. Dejó el fútbol hace bien poquito y ahora le cambia el chip. Se vincula a los banquillos y, hombre, viendo la hoja de servicios que tiene Manuel Iturra, Bielsa, Pellegrini, ha tenido buenos maestros y buenos entrenadores, ¿eh? Si le cojo un poquito de cada uno, madre mía, qué entrenador hay en ciernes. Y de aquella plantilla de Champions, hay gente que me parece que va a tener larga vida en los banquillos. Está Iturra, está De Michelis también ahí preparándose. Cuidado que hay jugadores. Me contaban que Turalán también. Ojito, porque de aquel equipo pueden salir muy buenos técnicos. Y el amigo Iturra que está con nosotros, hombre. Hola, Colocho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va la vida?
Imagínate, aquí se está de lujo.
En el paraíso, en el paraíso. No te puedes quejar, ¿eh? En el paraíso estamos, sí, señor.
Exactamente, imagínate. Con buen tiempo, ya sin mascarilla en el exterior,
sí.
En la playa.
Menos mal. Sí, no, menos mal. Aunque estamos en pandemia todavía, sé que es verdad, pero bueno, ya ha bajado un poco, que es lo importante. Oye, el otro día veía las noticias, que te pica el gusanillo del fútbol de nuevo, que estás ahí en los banquillos y empiezas a entrenar al San Pedro, al Preferente, ¿no?
Sí, bueno, se han arriesgado ellos a darme la oportunidad de seguir creciendo como profesional ya desde el otro lado de la vereda. Y veremos cómo resulta. La verdad que, como te lo explicaba, esto es también un requisito que me exigen a mí para poder seguir con los cursos de entrenador, mínimo 6 meses de experiencia. Así que, bueno, lo intentaré, espero que salga lo mejor posible. Creo que me estoy preparando de buena forma. Y espero estar a la altura de lo que se me exige, de lo que se espera de mí.
Es la primera vez que te vas a sentar en un banquillo a dirigir, ¿no? No es lo mismo con los amigos, con el grupo de tal, sino ya algo más profesional, ¿no? Algo más serio, ¿no? Es la primera vez.
Sí, mucho más serio. La verdad que si tú te das cuenta, hoy en día los entrenadores están muy, muy, muy bien preparados. Ya no es como antes, ahora los entrenadores te saben 3-4 idiomas, sacan, no sé, la verdad que podemos llamarlos los frikis del fútbol, porque sí, al final pues se lo pasan todo el día estudiando, preparando ejercicios. Al final la gente a lo mejor solo ve que a lo mejor lo que hacen el día a día de entrenar, pero para poder entrenar hay que tener una planificación física, técnica, táctica, que la verdad que ahora yo me estoy dando cuenta de lo que se tiene que trabajar del otro lado de la vereda.
Claro, porque tú, como jugador, tú llegas al vestuario por la mañana, desayunas, entrenas 2 horitas y para la casa. El problema lo tiene el entrenador durante toda la semana de preparación, ver quién está mejor, ver quién corre, ver quién está mejor preparado. Es que no es lo mismo. Un jugador
no tiene la presión
que tiene un entrenador, ¿no?
Exactamente. Ahora entiendo por qué los entrenadores se envejecen tan rápido, sí. Le salen canas de un día para otro, la arruga y eso, el nivel de estrés es máximo, porque como tú bien dices, el entrenador, o sea, los jugadores vamos o íbamos entrenábamos, pero la planificación no la hace el jugador. El entrenador va como un mes adelantado en tema de carga física, sí, de entrenamiento, de los partidos, de los viajes, etcétera, etcétera. O sea, hay que compaginarlo todo y es un trabajo enorme.
Pero yo creo que, Iturra, tú tienes un poquito de ventaja, porque claro, has jugado, has sido profesional de élite de mucho tiempo. Y hombre, antes lo decíamos en plan broma, pero es que has tenido entrenadores que si coges un cuarto de uno, otro cuarto de otro, un 10% del otro, ahí te sale un buen entrenador, ¿eh?
Sí, mira, fíjate, justo lo conversaba el otro día con mi cercano.
Sí.
He tenido la suerte de tener entrenadores de elite como Bielsa, como Pellegrini, por nombrar algunos.
Sí.
Otro no tanto, que de todas formas también aprende.
Claro, claro.
Mejor,
sí, sí.
Aprende, pero también fíjate que aprendes a lo mejor lo que no tienes que hacer también, que eso al final termina aprendiendo de todo un poco, para bien o para mal. Y pues bueno, al final tengo la experiencia, tengo ese conocimiento, pero hace falta también organizar un poco y las ideas. Creo que si bien es cierto tengo la experiencia, pero no tengo el porqué, la teoría, y eso es lo que en el camino pues tendré que estudiarlo y capacitarlo, pero pero sí es cierto que he tenido la suerte de contar con grandes entrenadores.
Y sobre todo visitar muchos entrenamientos de equipos, ¿no? Eso también, sabemos que hay muchos jugadores cuando se retiran lo primero que hacen es eso, pues visitar a otros equipos, a ver cómo entrena uno, a ver cómo entrena otro. Pues claro, una cosa es que tú lo hayas vivido, al Pellegrini del Málaga de Champions sigue siendo el mismo, pero a lo mejor el Bielsa que tú tuviste en la selección no es el mismo del Bielsa de ahora, aunque cambiará poco, la verdad, porque son entrenadores top de élite, claro.
Sí, pero mira, fíjate que justo mi retirada coincidió con el tema de la pandemia, así sí, que poco pude viajar, poco pude ir a ver los entrenamientos. Y la verdad que, como tú bien dices, eso es lo que se suele hacer, porque lo que era o no, esto evoluciona. No, cuando yo entrenaba, a lo mejor no se hace ya lo mismo que hacía yo cuando empecé. Imagínate, por ponerte un ejemplo, antes la pretemporada era correr,
ir a la
playa, al cerro, a la montaña, lo que sea. Y hoy te das cuenta de que al final todo es con balón integrado, etcétera, etcétera. Todo esto evoluciona, entonces hay que mantenerse actualizado de acuerdo a la metodología que se está usando hoy en día.
Y muchas aplicaciones. Hoy en día el cuerpo técnico ya no es solo el primer entrenador. Tienes un segundo, tienes un analista, un preparador físico, un programa de ordenador informático que te lleva toda la carga táctica y física de los jugadores. Es que todo va cambiando y todo va evolucionando y todo es bueno y todo suma, ¿verdad?
Exactamente, imagínate ahora prácticamente que si lo conversaba yo con Martín de Michele.
Yo también, perdona, Ito, hablo mucho, hablo todas las semanas con él, porque claro, también está siguiendo lo que tú estás haciendo,
no,
ahora.
Pero él es un friki de fútbol, es increíble.
Una barbaridad, sí,
y,
sí.
Y conversábamos, y bueno, cuando nos ponemos las de fútbol no paramos, pero al final me decía, y tú mira, me dice, si en España es más fácil sacarse el título de médico cirujano que sacarse el título de entrenador de fútbol, porque son menos años, porque sí, ahora al final, con las capacitaciones, las prácticas, la experiencia, la verdad que se alarga bastante. Pero también estamos hablando de que todo lo que estamos hablando del tema de analista, de todo eso, pasa a la elite, porque claro, se lo puede permitir por el tema económico, pero imagínate los entrenadores que estamos empezando, o con menos recursos económicos, es que al final el entrenador termina siendo todo.
Sí.
Scouting, analista, corta los vídeos, etcétera, etcétera. Claro, eso pasa, como te digo, como hay recursos, pues cada persona hace su trabajo. Pero ya en divisiones menores o equipos de menor más humildes, el entrenador es el que prácticamente hace todo eso.
Y es inevitable hacerte la pregunta. Se la hice en su día a Martín de Michelis, también te la hago a ti. Oye, qué bonito sería algún día entrenar al Málaga.
Sí, no, eso para mí ya son palabras mayores, eso ya, yo me, si al día de mañana ya...
Llegará, yo creo que tú que te llegará en un momento, ahora evidentemente no, pero en un futuro seguro que tu carrera con la del Málaga, de alguna manera estaréis vinculados.
O sea, mira, yo desde que vestí la camiseta del Málaga, ya tengo vinculación con el club, porque lo que era o no, el Málaga ha sido el club que llevo en el corazón, porque viví el mejor año de la historia del club,
sí,
y el mejor año de mi vida también. O sea, lo que se lo comentaba un compañero tuyo, es inevitable cuando yo aterrizo aquí en el aeropuerto, y ya empiezo a bajar del avión y todo eso. No se puede controlar el sentimiento de nostalgia que me hace recordar cuando veníamos de Dortmund y sí. que estaba la gente ahí recibiéndonos, es como si hubiese sido ayer.
Sí, sí, sí.
Que cada vez que aterrizo acá, pues se me vienen todos esos sentimientos a flor de piel. Y es increíble cuando apenas aterrizo acá y se me vienen los recuerdos a la cabeza.
¿Y tú, qué silencio había en el avión de vuelta? El silencio era absoluto después de lo de Dortmund. Y qué ruido tan bonito el que se encuentra uno cuando llega al aeropuerto, ¿verdad?
Sí, es increíble, es increíble. Por eso te digo que ahora cuando me tocó venir, que fue en plena pandemia, el aeropuerto prácticamente vacío.
Sí, sí.
Y nada, al final pareciera que mi cabeza ese recuerdo y es como que se escuchara a toda la gente cantando. Son sentimientos que se me vienen a mí y que, bueno, imagínate, me emociono solamente con el hecho de estar conversando contigo.
Es que, y tú formas parte de la mejor historia del Málaga. Eso nadie lo puede borrar, nadie lo puede dudar. Y encima, además como protagonismo. O sea, que no era... Formé parte de la plantilla del Málaga. No, es que formó parte de la plantilla del Málaga Manuel Iturra y además fue protagonista directo. Porque en aquella temporada... Por ejemplo, acuérdate, el gol que le haces al Barça en el Camp Nou en Copa del Rey. El pase a Joaquín, el gol de la noche del Milán. Es que jugaste un montón de partidos. Es que eso nadie lo puede quitar. Eres historia viva, mítica de la historia del Málaga. Eso está claro.
No, sí, sí. Está claro. Yo, imagínate, cuando voy de repente paso por fuera del estadio, me saco fotos como un aficionado más.
Aquí vendrán, ¿no?, a ver partidos del Málaga y sobre todo a ver cómo entrena el Málaga también. Mira, eso
claro,
sí que...
Claro, seguro,
eso...
¿no? Si el otro día me encontré con el míster, con Pellicer, aquí estuvimos charlando cuando fue la final de juvenil aquí en el Marfafut, así que nada, siempre estoy ahí en contacto con la gente porque al final, lo que era o no, nos movemos por los mismos sitios, vamos a ver partido, entonces te encuentras con gente, con ex compañeros como Kameni, que su hijo juega en las divisiones inferiores, con Duda, que también está ahí a cargo también de las divisiones inferiores del Málaga, entonces constantemente te estás encontrando con gente de fútbol, con gente ligada al club. Y bueno, como tú dices, también cuando voy al club de repente a saludar a la gente que todavía está cuando yo estaba, aprovecho de pasar al museo y ahí está mi fotito de la plantilla de Champions, así que también es un orgullo pertenecer a la historia del club.
En aquella plantilla estoy seguro que va a dar muy buenos entrenadores. Estoy seguro. Aquella plantilla era jugadores buenos, porque eran muy buenos jugadores, pero además jugadores listos en el campo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ellos van a ser buenos entrenadores. Por ejemplo, estás tú, está Martín. Estoy seguro que va a dar muy buenos entrenadores esa plantilla. En un futuro, ¿no? Porque os habéis retirado muchos de ellos recientemente, ¿no? Y no os da todavía para tener una carrera grande de banquillos. Pero estoy seguro que de esa plantilla van a salir muy buenos entrenadores.
Bueno, esperemos, porque yo creo que estos entrenadores también, como Pellegrini, como Bielsa, siempre como que dejan escuela, entonces más allá también de aprender a jugar al fútbol, como tú bien sabes, también te enseñan otro tipo de cosas, a lo mejor gestión de vestuario, cómo dirigir a los jugadores, cómo tratarlo.
Y tú, yo creo que hasta más importante, perdona, la gestión de un vestuario. A día de hoy, con las redes sociales, con los móviles, con las cosas que los jugadores de hoy en día priman, gestionar el éxito y el fracaso es muy importante, porque en esta profesión, la de entrenador, te va a encontrar con muchos sinsabores. Hay un día en el que pierdes, te meten cuatro, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que gestionar bien el día que haces cuatro y el día que te meten cuatro. Y gestionar a los jugadores cuando llegan al vestuario, con los móviles, ese tipo de cosas también hay que gestionarlo muy bien.
Exactamente, hoy al final, más allá del conocimiento, creo que es muy importante eso, de gestionar el vestuario, gestionar momentos, gestionar emociones, y me hiciste acordar cuando fuimos a Oporto a jugar contra el Oporto, y el Oporto fue una máquina, y nosotros estábamos en el vestuario y estábamos como medio cabizbajos porque veíamos que el Oporto era un equipazo y no había ganado, y llega Pellegrini y nos dice, hey, ¿por qué están así? Y dice, levantad la cabeza, que hemos jugado nuestro peor partido. Nosotros lo sabemos, no nos hemos dado tres pases seguidos. Así todo, hemos perdido solo 1-0 y el gol está en fuera de juego. Así que como nosotros juguemos en casa con nuestra gente y levantemos un poco el nivel, que lo damos vuelta. Y gestionó esa situación, ese momento, y al final ya ve la vuelta como
fue. Sí, Lugano en el aeropuerto, allí en Oporto, a la vuelta, dijo más o menos lo mismo. Dice, no pasa nada, 1-0, se puede remontar porque tenemos calidad en el grupo y además arropado por la gente. Es decir, la confianza, la confianza es importantísima. Y que el entrenador no pierda la compostura, claro.
Sí, lo que pasa es que también ese equipo, a pesar de bueno, más allá de también tener calidad y muy buenos jugadores, también tenía mucha experiencia, veteranos de guerra que ya habían pasado por la mil y un batalla, entonces habían gestionado también este tipo de circunstancias. Y eso mezclado con la juventud de Isco en su mejor momento, de Portillo, mismo Juanmi, gente que le aportaba juventud al equipo, ya ves, por eso era un equipazo.
Bueno, y tú, voy a terminar, ¿con qué sistema juegas? 5-3-1, 4-4-2, tú eres del 4-3-3, a ver.
No soy del librito debajo del brazo. Primero tendré que ver
qué tiene, ¿no?
Que tenga,
claro, sí.
Y me adaptaré, pero de momento sí, lo que te puedo decir, creo que me gusta la línea de cuatro en el fondo,
sí.
Porque creo que se copan mejor los espacios, se corre menos y se cubre mejor en la zona defensiva. Y poco más te puedo decir, porque como te digo, no tengo que llegar a ver a mis jugadores, pero sí, lo que no se va a negociar, que es lo que yo proyectaba como y lo que me gustaba como yo era como jugador, de que no se da ningún balón por perdido, el que no trae con la cabeza se va al banquillo, como vi un comentario en el Instagram, sí. Y que no trae con la cabeza, pues al banquillo.
Sí. Eso es importante. Pues te vamos a seguir mucho, muy de cerca, crece, se acabó la etapa de jugador, pero empieza una muy bonita, que va a ser la de entrenador, con sinsabores, con buenos ratos, con malos ratos, pero ese es el fútbol y esa es la dinámica que va a empezar ahora Manuel Iturra, el Colocho, que tan buen recuerdo dejó aquí como futbolista y que ahora lo tenemos muy cerquita. En el San Pedro de Preferente, lo vamos a seguir. ¿Cuándo empieza la pretemporada?
Pues yo creo que la última semana de agosto, última semana de julio, principio de agosto.
Sí, porque empezáis más tarde, ¿no?, la competición.
Sí, empezamos en septiembre.
Muy bien. Y tú, que estamos en contacto, que me alegro de esta charlita muy buena. Un abrazo grande.
Venga, igualmente, gracias por llamar, un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta luego. Y tú, ahí lo tienen ustedes, Manuel Iturra, el Colocho, Iturra, el chileno, el mediocampista, aquel de los pelos, ¿verdad?, en el centro del campo, que tan buena temporada hizo en el Málaga, como también hizo muy buenas temporadas posteriores. Vamos con más cosas aquí en la COPE, la radio del deporte de Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Conoce el mejor scooter de tres ruedas del mercado con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motocycle. El nuevo Peugeot Metropolis 400 con un diseño deportivo y conducción homologada con el carnet de coche. Ahora podrás llevártelo con seguro gratis y 5 años de garantía. Hasta final de mes. Con Automoto Navarro Hermanos, distribuidor oficial Peugeot Motocycle y su red de agentes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Del fútbol pasamos al baloncesto.
Caja Málaga, another newcomer into a competition, obviously an illustrious history for Málaga in both Europe and Spain. Also, they cannot go into Group A because of another Spanish team, so they join Group C, which now consists of Nizhny Novgorod, GDA Dijon, Unicaja Málaga and Lavrio Megavolt.
Ese es el grupo del Unicaja de Málaga, complicado. Ahí está el Nizhny Novgorod, el Dijon de Francia y el Lavrio Megavolt, dos subcampeones de las respectivas ligas y un viejo conocido, el Nizhny ruso, que se ha enfrentado varias veces ya al Unicaja de Málaga. Hemos hablado con Fotis Kasikaris. Tampoco dice mucho porque todavía entiende que es pronto para valorar el grupo.
Yo creo que es muy muy difícil ahora mismo, es muy pronto hacer una valoración sobre la De nuestros rivales, porque todavía incluso nosotros estamos construyendo las plantillas, pero bueno, tenemos mucha ilusión para empezar la temporada, para empezar la temporada en ACB, para empezar la temporada en una nueva competición y con mucha, mucha ilusión para enfrentar los retos que nos están esperando.
Bueno, eso es lo que dice Fotis Kasikaris, como digo, en su retiro veraniego de Grecia, ha atendido a la llamada para ver qué opinaba acerca del sorteo y hablaba sobre todo de esa sorpresa, por ejemplo, del Labrio griego, de la fortaleza rusa del Nizhny y del buen baloncesto que puede practicar el Dijon francés.
Lo que puedo decir sobre el grupo que nos ha tocado, es un grupo, no va a ser fácil, es un grupo complicado, pero en primera fase regular hablamos de un equipo como Nizhny, que siempre es uno de los equipos que compiten en VTB, también en la competición de BCL, ha jugado en Euroliga en el pasado, o Dijon, que era el finalista de la liga francesa, o el Labrio, el griego, que ha hecho una temporada, una sorpresa, jugando la final contra Panathinaikos la temporada pasada.
Bueno, eso es lo que dice Fotis Kasikaris, el entrenador del Unicaja de Málaga, que ya saben ustedes que por ahora está todo parado, están viendo el mercado a ver qué pasa. Ahora está las ventanas de selección, los partidos preparatorios, está la Olimpiada y Unicaja se tiene que mover, ya saben. Por cierto, Berdi Pérez va a ser el director deportivo del Betis, que fue director deportivo del Unicaja de Málaga. Ahora está Manolo Rubia, pronto a su jubilación. Rápidamente parece que va a ser Juanma Rodríguez el director deportivo. Y ahí está Sergio Corral de presidente, que pronto dejará su sitio a Antonio Jesús López Nieto. Cambios en el Unicaja de Málaga y cambios también en la plantilla. Y algunos cambios que nosotros no entendemos. A lo mejor si estamos dentro lo entenderíamos, pero como estamos fuera no lo entendemos. Yo creo que gran parte de la afición tampoco. Adam Basiski es un polaco malagueño. Ayer se despidió y la verdad que fue una despedida bastante bonita. Ahí estuvo nuestro compañero, por cierto, Emilio Guerrero, y he querido pulsar la opinión de los aficionados. En concreto de uno con peso, de la curva chufla, que es nuestro amigo conocido, Gerardo Ramos. Hola Gerardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal?
Estuviste ayer, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. La verdad es que muy emotivo, muy emocionante. Le dimos las gracias a Adam por sus años aquí, por su implicación y por su manera de entregarse al club y a Málaga. Y yo creo que pasamos un rato, sobre todo ellos, tanto él como su mujer, sobre todo muy emotivo.
Sí. Es lo que yo he dicho anteriormente, Gerardo. Nosotros, prensa, afición, entorno, lo vemos desde fuera. Quizás si lo vemos desde dentro en la preparación o en la dinámica de hacer el equipo, de construirlo, a lo mejor igual no entra. Pero, hombre, un tío como Basiski al menos debe de estar, ¿no?
Hombre, por lo menos un tío comprometido como él debe de estar. Es decir, yo me entiendo que él, pues bueno, ha tenido sus altibajos, sus momentos buenos, sus momentos malos, pero siempre ha sido un tío honesto, siempre ha sido un tío trabajador, siempre ha sido un tío que ha dado todo por el equipo, implicado no solo ya en el juego, en el baloncesto dentro de la cancha, sino implicado, como tú decías, a nivel de la ciudad, a nivel de la obra social y tal. Y yo creo que si tiene que salir, porque llega un momento en el que todos tienen que salir, pero hay que salir de otra manera. Si un club como Unicaja no puede despedir de la misma manera a Deon Thompson y a Adam Guachiqui, eso no puede ser en un club serio.
Totalmente de acuerdo, ahí estoy de acuerdo, porque es verdad que hay jugadores que pasan y que te dejan una huella más allá del baloncesto, porque al margen de que ha sido un buen triplista, soy un buen jugador, se va también una buena persona, un buen jugador implicado. Yo digo, un malagueño polaco. De los extranjeros, vamos, tú tienes más historia que yo en el baloncesto aquí en Málaga de Unicaja, pero Gerardo, corrígeme, yo creo que habrá sido uno de los extranjeros con más vinculación a Málaga de toda la historia, ¿no?
Yo creo que sí, vamos, de hecho ha sido...
No conozco un norteamericano, por ejemplo, que haya llegado a Unicaja y que haya tenido tanto vínculo con la ciudad, ¿verdad?
Claro, y con tantos partidos jugados en el primer equipo, es decir, que estamos hablando de un hombre comprometido. De un jugador que cuando no estaba acertado, pues lo seguía dando, lo seguía intentando, que cuando tú veías en el Carpena que no le salían las cosas, se enfadaba, porque le molestaba, le dolía que su juego no fuera el que él quería que fuera. Pero a mí dame a 11 Guachique en una plantilla, o dame a 11 Alberto Díaz, o dame a 11 Carlos Suárez, pues yo sé que aunque no estén acertados, lo van a dejar todo en la pista. Con lo cual, a mí eso es lo que me interesa. A mí eso, yo soy aficionado de ese tipo de jugadores. Yo con ellos voy a donde haga falta.
Y sobre todo imprimir a los nuevos que llega de ese gen malagueño.
Fundamental, de ese gen de que no solo es una cuestión de meter canastas, sino que al final hay que implicarse, hay que mirar para arriba y hay que ver la bandera con la camiseta de Bernie. Todo el mundo tiene que saber quién es. Yo creo que es lo que yo le decía ayer a Alan, que cuando él dio las gracias, cuando habló al principio, que nos daba la gracia a todos, cuando yo me acerqué, que le llevamos una palmera, era la gracia era nuestra hacia él, porque era para nosotros ha sido un orgullo que él haya vestido la camiseta de Unicaja. Y yo creo que eso ayer le quedó bastante claro. Y Javier, si me permites, creo que la afición vuelve a estar por encima del club. Creo que la implicación de Adam Wasicki está por encima del Consejo de Administración una vez más.
Muy bien. Gerardo, por cierto, ¿os dijo más o menos dónde va a ir? No lo tiene claro.
Creo que va a pasar frío. Sí, creo, ¿no?, que va a pasar frío. Sí. Creo que va al otro lado del muro. Hay grandes rumores de que va a salir, si no se va a quedar un poquito más bajo en Zaragoza, pero yo creo que va al otro lado del muro.
Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gerardo, gracias por la radiografía. Que estamos en contacto y hablamos más adelante, que veamos cómo el pozo que va a hacer este nuevo Unicaja, ¿de acuerdo?
A ver, perfecto, muy bien, Javier.
Abrazo, Gerardo. Abrazo, gracias. De la Curva Chufla, efectivamente, se llevó su palmera, como debe ser el bueno de Adam Wasicki.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Pues aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE, estamos en el RUF final y hay una noticia muy buena que se va a llevar a cabo el próximo sábado 31 de julio en el Polideportivo de la Mosca del Palo. Así que lo vamos a contar de la mejor manera posible con su protagonista, claro que sí. Porque hay una mesa redonda, hay una jornada de formación para entrenadores y de altura, ¿eh? Pablo Laso, campeonísimo con el Madrid. Moncho Fernández, el técnico gallego del Monbujo Obradoiro, y va a estar Hugo López, que es el seleccionador absoluto de Suecia. La entrada va a ser de 20 euros, el evento va a ser de 10 a 2 y media, repito, sábado 31 de julio, y te puedes inscribir, por ejemplo, en la página web del Palo, es decir, www.cbelpalo.com. Y tenemos a su coordinador, al mítico Ricardo Guillén, a Richie Guillén. Hola Richie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida, amigo?
Bien, aquí estamos trabajando en el tema del clinic para que salga lo mejor posible al final de mes.
Sí, señor. Bueno, ¿en qué va a consistir? Porque, bueno, no solo va a ser una jornada de formación de entrenadores, ¿no? Va a haber muchas otras cosas más.
Sí, bueno, hay dos de los entrenadores, va a haber una mesa redonda, como bien has dicho, y dos de los entrenadores van a hacer una... le hemos pedido que nos den una formación técnica de algunos conceptos del juego y, bueno, cada entrenador va a tener una hora y cuarto, aproximadamente hora y media, y van a trabajar individualmente y después habrá una mesa redonda donde se le puede hacer preguntas en este caso, los invitados, que son los entrenadores.
A mí me parece muy interesante, sobre todo, la formación, ya no solo de los propios jugadores o jugadoras, sino también de los propios entrenadores, ¿no? Porque escuchar, por ejemplo, Pablo Laso, escuchar la idea de Moncho, la de Hugo, yo creo que es muy importante de cara a la formación, ¿verdad?
Sí, yo creo que es muy importante. Yo, en el caso de Hugo y de Moncho, he trabajado con ellos, han sido mis entrenadores, y con Pablo, pues, he tenido el placer, la suerte de haber jugado con él. Yo creo que es interesante ver a sus equipos, las cosas que hacen, y sobre todo, nosotros le hemos pedido más bien, no que sea para profesionalismo, sino un poco de lo que es la categoría de formación, en los niveles de cadete, junior, infantil. Entonces ellos, yo creo que han adaptado sus cosas, están trabajando en las clases que van a impartir, y yo creo que es bueno para todos, sobre todo va encaminado a todo el mundillo del baloncesto, ¿no? Sobre todo a entrenadores. Pero creo que está muy bien en el caso de también jugadores o todo tipo de gente relacionada con el mundo del baloncesto.
No, está clarísimo. Incluso, Richie, para los periodistas también, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es bueno. Yo, por ejemplo, he jugado muchos años y he tenido diferentes entrenadores y todo. Y a mí es una cosa que realmente es motivante verlo, porque es interesante ver cómo trabajan en algunos aspectos que nosotros le hemos pedido a estos entrenadores, ¿no?
Además, en el caso, por ejemplo, Richie, de Pablo Laso, que ha salido multitud de vídeos de las arengas, ¿no?, de las broncas que echa en los tiempos muertos, a veces uno dice, pero vamos, ¿cómo le puede decir Pablo eso a un jugador que está a mil revoluciones? Pues eso tiene su estudio, su idea y su historia, ¿verdad?, también. Eso forma parte de la formación del jugador, ¿verdad?
Hombre, claro, en el fondo de todo esto, el entrenador tiene unas ideas semanales en función de los rivales con los que juegue, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, el baloncesto no es una matemática. El baloncesto pasa situaciones durante todo el partido y a lo mejor están trabajadas y el jugador se equivoca. Entonces, el entrenador pues se ve en este tipo de cosas, como el caso de Moncho, puede ser Pablo, de estas broncas a los entrenadores, que al final a nosotros nos parecen divertidas y dejan a lo mejor en un mal lugar al entrenador, pero creo que al final hay que entender bien, porque tendríamos que estar viviendo en el día a día la manera de entrenar y las opciones que ellos tienen para defender, para atacar en función del equipo rival, ¿no?
A mí me parece muy buena idea la del club, ¿verdad, Richie? Hacer este tipo de cosas, y esperemos que ahí no quede la cosa, que tengáis más ideas, lo vais a seguir repitiendo más o menos, ¿no?
Sí, queremos que se repita en el tiempo. En la situación en la que estamos de pandemia, claro, pues es complicada. Tenemos una capacidad reducida en el pabellón, pero bueno, creo que era importante empezar siempre que se pudiese. Hace unos meses era impensable que se pudiese organizar una cosa así. Y bueno, sí, la idea es que continuemos en el tiempo. Lo que no sabemos si vamos a poder sacarlo durante la temporada o siempre será a final de la misma, ¿no? Ahora mismo yo creo que será a final de la misma, porque tampoco podemos hablar lo que va a pasar dentro de dos o tres meses porque no lo sabemos.
No, está claro, está claro. Por cierto, el Club Baloncesto El Palo, estás ahí de coordinador. ¿Qué tal se va a presentar la temporada? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está todo montado? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, tenemos una masa de niños importante. El único tema, como ya sabéis, que la situación ha sido muy difícil para todos los clubes con el tema de la pandemia. Las ligas se empezaron tarde, hubo momentos que hubo que parar, las restricciones de movilidad. Yo creo que todo eso ha afectado, pero bueno, creo que entre todos los clubes, federación, todo el mundo ha podido conseguir que las ligas terminen, que era un éxito, ¿no? En la temporada anterior se perdió la mitad de la temporada. Yo creo que lo fundamental en todo esto es que los niños pues puedan seguir haciendo deporte y puedan seguir compitiendo a su nivel, porque si no, los años siguen pasando, las temporadas siguen pasando y los niños pierden etapas de formación importantes, en este caso en el deporte.
Richie, que lo importante es hacer buena cantera y que al final el niño practique deporte, le guste el deporte y luego ya que dé ese pasito al profesionalismo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que lo primero y fundamental en los tiempos en los que estamos es que el niño disfrute, se divierta. Y bueno, el segundo plano queda el tema de competir. Pero este año ha sido especial por esto, porque sí, yo creo que el esfuerzo que había que hacer era poder seguir y terminar las competiciones y terminar la temporada. Creo que este año se ha podido conseguir. Esperemos que la situación mejore y que podamos pasar un año un poco más tranquilo que los que estamos pasando.
Bueno, ya estás instaurado en Málaga como un malagueño más, ¿no, Richie?
Sí, bueno, yo nunca me he ido de Málaga. Yo siempre tengo una casa aquí, yo nunca me he ido de Málaga y bueno, ya conozco perfectamente, llevo muchísimos años aunque yendo y viniendo, sí, pero conozco perfectamente Málaga y la verdad que es una ciudad, yo siempre lo he dicho, una ciudad espectacular.
Además de verdad, bueno, pues ya lo saben ustedes, Polideportivo de la Mosca el 31 de julio, de todas maneras, Richie, seguiremos hablando, más a la fecha para ir promocionando esto, porque la verdad que me parece muy interesante. Por 20 euros el evento va a tener lugar de 10 a 2 y media, el cartel es espectacular con Pablo Lasso, Hugo López y Moncho López, van a haber otras actividades. Ya lo saben, a través de la web de CB El Palo, Club Baloncesto El Palo, .com. Ahí, con 20 euritos, puedes pasar una jornada espectacular. Richie, que estamos en contacto, te mando un abrazo grande.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto con Richie Guillén, el coordinador del Club Baloncesto El Palo, en esa jornada, bastante importante que se va a llevar a cabo el próximo sábado, 31 de julio, en el Polideportivo de La Mosca. La formación y además, oye, tener la posibilidad a entrenadores profesionales con esa adrenalina de toda la temporada, poder preguntarle cosas, pues yo creo que es importante. Como bien ha dicho Richie Guillén, oye, ya no solo son para jugadores o para entrenadores, para todo el mundo, para todo el que está vinculado también al mundo del baloncesto, incluso para nosotros también, que tenemos mucho también porque aprender, y está claro. Estamos ya en el run final del programa de hoy. Antes tengo que recordarte un mensaje, el mensaje habitual que los amigos de Credi Alpes quieren que tú consideres. Siempre es importante tener a mano una posibilidad económica que te da Credi Alpes. Porque claro, ahí está Credi Alpes. Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, ahí está Credi Alpes, que te busca un banco y ellos van a aceptar las condiciones que necesitas y lo van a negociar por ti. Hay tres vías de contacto con Credi Alpes, ya lo sabes. El teléfono es el 900-234-235, te repito, 900-234-235. En las oficinas de calle Héroes de Sostoa, 9123, puedes visitarles o a través de la página web, ya lo sabes, en credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credi Alpes. Bueno, señoras y señores, hemos llegado ya casi a las 4 de la tarde. Lo que ahora nos toca es poner ya el punto y final al programa deportivo de hoy. Muy buena charla con Richie Guillén, que es el coordinador de El Palo. Mítico jugador, infinidad de equipos donde jugó el bueno de Richie Guillén, un enorme pívot que ha jugado en muchísimos equipos de la geografía española y que ahora lo disfrutan en el CB El Palo. Pues nada más, hemos llegado casi a las 4 de la tarde. Mañana más y mejor, mañana estaremos a 8 de julio, así que aquí estaremos puntuales a la cita. Mañana yo me tengo que poner la segunda dosis de la vacuna. A las 3 de la tarde estaremos aquí, puntuales a la cita, con brazo o sin brazo, pero aquí estaremos. Bromas aparte, les dejo con la mejor compañía, con la de la radio, con la de la cadena COPE. Buenas tardes.